La edad de la confluencia.
Ahora más que nunca, la salud emocional es primordial. La pandemia nos ha dejado secuelas emocionales diversas y ha puesto de manifiesto que nos hacen falta herramientas para afrontar el miedo, la ansiedad, la rabia o la tristeza. Y tengo entre mis manos un libro muy útil y necesario escrito por una reconocida especialista en emociones. Ella se llama Eva Bach. Eva Bach Covacho es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, pedagoga, maestra, conferenciante, formadora de formadores, profesora de másteres y posgrados universitarios. Madre de dos hijos, ha sido una de las pioneras de la introducción de la educación emocional en los ámbitos educativos y familiar. Has publicado 12 libros desde 2002 y comentas en el capítulo de agradecimiento que este es el libro que más has tardado en escribir y el más atropellado de todos ellos, Eva. Hasta donde puedas y te apetezca, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues que a mí también la pandemia me removió y me puso sobre la mesa e hizo que salieran a la superficie cuestiones que, a pesar de llevar mucho tiempo trabajando conmigo, con mi proceso, con mis emociones, con mi vida, pues todavía no habían salido y tenía que poner luz y orden en ellas, ponerles conciencia. Y todo esto empezó por el cuerpo, fue el cuerpo el que me habló, porque muchas veces cuando el alma no sabe expresar o no sabe ver lo que le ocurre, es el cuerpo el que te lo grita, el que te lo pone delante y el que te lo dice. Entonces empecé con una serie de síntomas físicos, desde luego un estrés muy grande porque todo el mundo me pedía herramientas, porque era un no parar de llamadas, de medios, de familias, de profesorado pidiendo pues ayuda para afrontar todo esto que nos vino encima. Y bueno, el estrés no fue la causa, el estrés fue el detonante y hay que ver lo que hay debajo. Y fue un proceso duro, como digo, porque sinceramente la sensación que yo tenía es que me moría, porque tenía una sensación como de que me iba a dar un ictus de un momento al otro. Y fue realmente muy duro, y lo que había debajo pues eran temas emocionales que he ido trabajando y poniendo en orden tanto como he podido. Y ese libro, pues, en medio de todo este proceso. Lo empecé antes, sucedió todo esto, lo tuve que frenar, lo volví a retomar, pero no me gustaba porque yo había vivido todo este proceso y al libro le faltaba algo más. Y entonces, a raíz de este proceso, pues el libro sufrió un cambio, no muy radical, pero sí con matices que entonces ya empezó a gustarme y fue cuando decidí publicarlo, porque si no me gusta, desde luego, no lo publico.
Está claro. Bueno, hace ya años que se ha demostrado científicamente que las emociones son una dimensión esencial de la persona y de la salud, pero lamentablemente tenemos poco en cuenta la salud emocional. De hecho, no le damos el mismo trato a las heridas del cuerpo que a las del alma. El caso es que, en nombre de la salud física, nos han lastimado la mental, la emocional, la afectiva y la social. Cuando se habla de salud emocional, ¿exactamente a qué se hace referencia, Eva?
Pues yo lo resumo en cuatro aspectos, que cuando hablamos de salud emocional estamos hablando de conectar con aquello que sentimos, conectar con nuestro interior, expresarlo, encontrar formas de expresión para darle salida a esto, calmarlo, aprender a calmarlo, apaciguarlo y, por supuesto, a transformarlo, o si no podemos transformarlo, a aceptarlo. Es una salud todo esto que repercute en cualquier tipo de salud, porque la salud, lo dice la OMS, es un concepto integral, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y desde luego lo emocional influye en lo físico, en lo mental y en lo social, en nuestras relaciones.
Una de las palabras más utilizadas en este apartado de La noche más hermosa es herramienta, la cual vamos intercalando también con el término clave. Hablamos con personas como tú que nos faciliten y proporcionen algunas pautas para gestionar nuestras emociones. Dada la experiencia que tienes, ¿qué buscan quienes acuden a ti para que estos recursos, ¿verdad?, y para conectar con las emociones o para huir de ellas? Porque, evidentemente, ¿cuál es la verdadera función de todas estas herramientas?
Pues la verdadera función de todas estas herramientas es, en el fondo, el autoconocimiento, es la autoaceptación, es la autoestima, es la empatía, es la humanización, es ponerle más corazón a nuestro ser, a nuestra vida y a nuestras relaciones. Muchas veces nos perdemos en la herramienta, porque lo que vamos a buscar en la herramienta es el analgésico, es aquello que nos calme y, como decías, que nos ayude a huir. Y en realidad esa no es la función de la herramienta. La herramienta tiene que ser pues una apertura a nuestras maravillas y a nuestras fragilidades y, sobre todo, creo yo, a la conexión con la propia esencia y a la conexión más hermosa que nos tiene que llevar esa conexión, que es a la conexión humana con las personas de nuestro alrededor.
Eva, es cierto que la vida nos despierta emociones de todos los colores. En tu libro incluyes un aforismo anónimo que me gustaría que nos comentaras. Ten la suficiente felicidad que te haga dulce, los suficientes tropiezos que te hagan fuerte, la suficiente tristeza que te haga humano y la suficiente esperanza que te haga feliz. ¿Por qué suficiente y no mucho en las emociones positivas y poco o nada en las negativas?
Pues porque sería maravilloso, como digo en un diálogo que establezco en el libro cuando cito este aforismo, sería maravilloso que fuera así. Mucho de las agradables y de las que nos gustan y muy pocas o casi nada de las que no. Eso sería precioso, pero esto no es real, porque es verdad que la vida luego nos trae de todas. ¿Y por qué suficiente? Pues porque en el suficiente está el equilibrio. Me encanta tanto este aforismo, que es el tercer libro donde lo cito. Lo que pasa es que en ninguno he repetido lo mismo. Y en este lo que cuento es que si no tuviéramos nada de miedo, saldríamos a la calle e iríamos por el mundo pues siendo imprudentes, temerarios. Pero si tuviéramos exceso de miedo, no saldríamos al mundo, ¿no?, ni a la calle. Si tuviéramos exceso de rabia, iríamos pisando a los demás. Pero si no sintiéramos nunca rabia, nos dejaríamos pisar. Si tuviéramos exceso de tristeza, no podríamos con nuestra alma. Si no tuviéramos nunca tristeza, ninguna tristeza, no comprenderíamos la tristeza de los demás y del mundo. Podemos seguir con la alegría, porque también exceso de alegría estaría muy fuera de tono en muchas ocasiones, y sin nada de alegría no se puede vivir. Entonces, emociones ninguna, ni exceso, ni defecto, ¿no?, ni carencia, ni abundancia desmesurada. La única excepción, como digo, es el amor, porque, bueno, bastante tirando a mucho, muchísimo está muy bien. Lo que ocurre es que exceso, como emoción, si tú le dices a alguien que tienes exceso de amor, casi que suena mal.
Ya. Bueno, dado que no hay un acuerdo en una definición de las emociones, porque hay muchas definiciones distintas, de diferente autoría, y ya que tú le has dedicado muchos años a reflexionar sobre ellas, para ti, ¿podría decirnos qué son las emociones?
Pues sí, para mí las emociones son mensajes cifrados, son necesidades vitales que están escondidas detrás de ellas. Tenemos emociones porque somos seres de necesidad, porque tenemos necesidades. Entonces, detrás de una emoción siempre hay alguna necesidad vital, en el sentido de algo importante para la vida o vital para nosotros, para nuestra vida. y entonces las emociones nos hablan de esto, de necesidades que han sido satisfechas o no satisfechas. Y por tanto, cuando aparece una emoción, tenemos que preguntarnos qué es aquello vital que a lo mejor pues no está siendo mirado y atendido como es debido. Son rayos de luz sobre nuestra esencia, son en el fondo son, como decía esto, ¿no?, mensajes cifrados, porque no siempre la emoción te está diciendo claramente lo que hay detrás. Te lleva a tu interior, te lleva hacia ti, te lleva hacia adentro. Entonces escúchala, síguela, porque te ayudará a esa conexión con quien eres.
Como bien dices en tu libro, ¿cómo cuidar la salud emocional? Nadie puede negar que nos faltan recursos y actitudes que nos permitan dar respuesta emocionalmente saludable a los hechos significativos de nuestras vidas. Y para ello, sea cual sea nuestra visión de las emociones, propones una caja de herramientas emocional que puede variar en lo que pongamos dentro y en cómo las usemos. Lo que es indudable es que nos hace falta y que es de gran ayuda, pero ¿para qué emociones concretas necesitaríamos herramientas o recursos, Eva?
Pues igualmente que no hay un acuerdo en cuanto a qué es una emoción, tampoco lo hay en cuanto a cuáles son las emociones básicas. Entonces hay muchísimas clasificaciones. A mí me gusta muchísimo la que hizo hacia mediados del siglo pasado, siglo XX, Eric Berne, el psiquiatra canadiense, que fue uno, bueno, fue el padre del análisis transaccional dentro de la psicología humanista, porque habla de 5 emociones que son tristeza, rabia, miedo, alegría y amor, que se sienten fuertemente en el cuerpo, que están muy relacionadas con la supervivencia, que todos los humanos venimos con ellas, a no ser que haya alguna disfunción de origen que no nos deje conectar. Y que además me gusta que pone el amor, porque hay muchas clasificaciones que dejan el amor fuera, y por supuesto que el amor es mucho más que una emoción, es muchísimo más, pero también es emoción. Entonces me gusta que esté ahí presente como emoción, porque además pienso que es la que equilibra todas las demás. Y por eso me centro en esta clasificación, que, bueno, Ekman también habló de estas y alguna más en cuanto a las expresiones faciales, emocionales, universales. Y la película famosa Inside Out, pues esta película también, son casi las mismas, cambiando el asco por el amor, que el asco también es una emoción, pero ahí en la película la plantean muy relacionada con los alimentos, creo que es con el brócoli, y tiene una dimensión existencial mucho más profunda que nos conecta con el miedo. Por eso me gusta esta clasificación, porque cualquier otra emoción la podemos derivar hacia una de ellas o hacia una combinación de varias de ellas. Por ejemplo, lo que decía el asco, ese miedo a tragar aquello que es vomitivo, que puede atentar contra mi vida, que va contra mis principios, que va contra lo humano, contra lo sagrado. Eso no me lo puedo tragar, ¿no?, porque me puede lastimar, me puede dañar, me puede matar, ¿no?, en un sentido metafórico.
Uh-huh. Dentro de todo esto que hablamos en el terreno de la salud emocional, antes de empezar a construir y de llenar de recursos nuestra propia caja de herramientas emocional, ¿verdad?, propones conocer la técnica del semáforo. Técnica del semáforo que nos ayudará a identificar en qué momento hay que recurrir a alguna herramienta concreta de nuestra caja. ¿En qué consiste esa técnica?
Pues sí, consiste en que vayamos desarrollando una capacidad de observarnos emocionalmente para podernos dar cuenta de cuando realmente está surgiendo en nosotros una emoción que nos supera. Hay señales corporales y, por tanto, debemos aprender a reconocerlas. Cuando estas señales están, y también las hay, desde luego, en el diálogo interno, en nuestra mente, por tanto, cuerpo y mente son uno, aparecen señales, y por tanto se trata de aprender a detectarlas, y cuando estamos viendo por esas señales que estamos superados emocionalmente, pues que una emoción nos secuestra, ahí es cuando debemos poner la luz roja del semáforo. No es un momento de tomar decisiones, no es un momento de actuar, no es un momento de ir a hablar y a decirle a no sé quién, no sé qué, no es un momento de leerle la cartilla a nadie ni de dejarnos llevar por ese impulso, porque seguramente nos podemos dañar o dañar a alguien y podemos actuar de modo que luego nos arrepintamos y quién sabe si será algo irreversible o irreparable. Por tanto, luz roja, y vamos a buscar nuestra caja de herramientas y vamos a ver cómo apaciguamos, cómo calmamos esa emoción, y ahí estaríamos en el ámbar. Es el momento de buscar qué herramienta, qué recurso, qué es lo que nos conviene para atender, expresar, calmar todo esto. Y cuando esto ya se ha apaciguado, entonces es cuando ya podemos poner la luz verde y estamos en condiciones de pensar, de reflexionar sobre aquello que debemos hacer o no hacer, decir o no decir.
Del mismo modo que necesitamos instrucciones de uso para determinadas herramientas y aparatos, o un prospecto con las indicaciones de un medicamento, porque esto es una especie de botiquín también, ¿no? ¿Nos hacen falta algunas instrucciones específicas para hacer un uso correcto de este kit emocional?
Por supuestísimo, del mismo modo, como decías, porque, a ver, lo primero, las herramientas emocionales no son analgésicos, como decía antes, no son recursos para cambiar, sustituir de inmediato la emoción o para desprendernos de ella, sino que son para dar espacio a esa emoción. Es decir, sepa usted que cuando utilice herramientas lo que va a hacer va a ser dejar que se manifieste. Es para decir sí, es para coger aquello que estamos sintiendo y para atenderlo y transitarlo. Es para evitar la emoción con H y no para evitarla. Es para poner esa pausa, para pararnos. O sea, esas herramientas tienen ese sentido. Párate, detén la espiral, el bucle, y también son para facilitar la descarga emocional en contextos protegidos, que quiere decir, pues eso, siempre contextos protegidos es de forma que no nos dañemos ni dañemos a nadie, ni nada importante. Para disminuir el malestar, esas herramientas son para reflexionar y responder en lugar de para reaccionar de forma descontrolada o impulsiva, y para ir facilitando esa toma de conciencia, ese autoconocimiento y esa expresión más sana y más contenida o más controlada, más asertiva, más empática, y desde luego son para calmarnos y para poder adentrarnos en la emoción y descifrar ese mensaje que decía que nos traen y comprender qué dice de mí, de mi vida, de mis necesidades, de mis actitudes, de lo que necesito cambiar, aceptar, transformar, en fin. Y las herramientas, también es muy importante que en esas instrucciones se nos diga que tenemos que notar que alivian. Puede ser que al principio que utilicemos una herramienta la emoción se manifieste todavía con más intensidad, pero si esto no mengua, es que no estamos utilizando una herramienta adecuada o que tal vez necesitamos ayuda terapéutica.
Jesús.
Destaca una serie de herramientas de autorregulación para todas las emociones que implican dos requisitos imprescindibles: la conciencia y decir sí a lo que sentimos. ¿Qué papel juega la primera y qué pasa si no podemos decir sí a lo que sentimos?
Pues, a ver, cuando la conciencia siempre es un bálsamo y una luz inmensa sobre lo que hacemos, sobre lo que sentimos, sobre lo que somos. Puede que no sepamos hacer o decir o relacionarnos de otro modo, pero si somos conscientes de aquellas dificultades que tenemos, esa honestidad, esa conciencia, desde luego es un factor regulador de primer orden. Cuando yo sé aquello en lo que no, digamos, no salgo muy airosa, o aquello que me toca la herida, pues realmente yo tengo un cierto control sobre esto. Cuando yo soy totalmente inconsciente de aquello que me hiere, de aquello que me exaspera, entonces todo esto puede sobre mí. Por tanto, la conciencia siempre es luz y siempre es bálsamo. En cuanto al decir sí, lógicamente hay veces en que es muy difícil decir sí a lo que sentimos porque queremos sentir otra cosa, sobre todo cuando eso que sentimos es ingrato, cuando no entra dentro de lo que consideramos correcto, bueno, bello, positivo, etcétera. Cuando está ese juicio, ¿no?, sobre eso que sentimos, que a veces es un juicio de la mente, es un juicio que nos ha venido también desde fuera, porque hemos sido adoctrinados, domesticados en que las emociones y los sentimientos tienen que ser unos determinados y no pueden ser otros. Entonces todo esto hace que no aceptemos aquello que sentimos, o porque no nos gusta o porque no lo consideramos bueno. Entonces ahí poder decir me gustaría sentir otra cosa y no sé sentirla y de momento no soy capaz, también es muy liberador, porque es humildad, es honestidad y realmente nos hace muchísimo bien, y algo se calma en nosotros cuando somos capaces de decir eso, aunque nos cueste aceptarlo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Eva Bach, autora de este libro titulado Cómo cuidar la salud emocional, 100 herramientas para calmar las emociones difíciles. Es una guía para aprender a escuchar, expresar e integrar lo que sentimos, con orientaciones y ejemplos prácticos para todas las edades. Un libro de Plataforma Actual, publicado por Plataforma Actual. Y en él pues encontramos 100 herramientas. Nada más y nada menos, 100 herramientas para calmar las emociones difíciles. Y dado que nos falta tiempo para mencionarlas todas, bueno, o a lo mejor no, quién sabe, según cómo vayamos. Bueno, invito desde luego a nuestra audiencia a que lean tu libro si quieren tener o conocer más detalles sobre las mismas. Pero haces una mención especial a la que consideras la herramienta de las herramientas, la más bonita, poderosa e indispensable, que ya has mencionado anteriormente, el amor. ¿Qué función tiene como autorregulación de las emociones, Eva?
Pues es la herramienta de las herramientas, porque al final es lo que pretendemos con el uso de todas las herramientas, restablecer ese impulso, esa energía amorosa que queda interceptada a veces ante determinadas emociones. Y no tendría ningún sentido para qué quiero yo utilizar herramientas para calmar mis emociones si no hay nada amoroso esperándome en mi vida, ni nada amoroso que lata en mi vida y en mi entorno. Entonces, esa base, esa red afectiva, amorosa, que debemos empezar a tejer ya desde que los niños nacen, porque es la que les va a sustentar para todas sus emociones difíciles e ingratas, es nuestro objetivo. Por eso decía, es que el objetivo ni siquiera es calmar las emociones, ni siquiera es expresarlas o poderles dar salida o sentido. Es que el objetivo es que se restablezca esa capacidad amorosa y ese impulso y flujo amoroso que en el fondo pues significa buscar siempre lo bello, lo bueno, lo humano, lo esencial, lo vital, lo que nos impulsa a hacer el bien y hacernos bien también, ¿no?
Uh-huh. José.
Nos encontramos con, cuando hablamos de todo lo que son la salud emocional y demás, nos encontramos también que evidentemente hay salud emocional, pero también puede haber enfermedad emocional, que es quizás un tema que también ocupa y preocupa, ¿verdad? En relación a todo ello, Eva, ¿cómo se puede identificar, cómo podemos también poder, digamos, calmar esa enfermedad emocional y convertirla en salud emocional?
Cuando estamos hablando ya de enfermedad emocional, pues ya ahí necesitamos una ayuda psicoterapéutica. Hay que distinguir lo que es lo que es una crisis emocional, lo que son los vaivenes emocionales que son inherentes a la vida y que los vamos a tener, queramos o no. Otra cosa es que cómo los afrontamos y qué hacemos con ellos, pero una crisis emocional no es desequilibrio, no es trastorno necesariamente, no es enfermedad. De hecho, creo que son incluso necesarios, porque esto no quiere decir que tengamos que provocarlos, porque la vida los trae por sí misma. Pero sí que es verdad que a través de esos vaivenes emocionales y de esas crisis podemos aprender y podemos extraer fortaleza y crecimiento. Otra cosa es cuando esto se cronifica, cuando realmente ya no es que tengamos emociones, sino que nuestras emociones nos tienen constantemente, no es que nos visiten y se vayan, sino que se instalan y no se van, ¿no?, de ninguna forma. Son recurrentes, invaden todas nuestras parcelas vitales, como decía antes, también nos secuestran, nos bloquean. En realidad son ellas las que toman el mando y nos manejan, nos gobiernan en lugar de gobernarlas nosotros. Nos hacen sus rehenes en lugar de ser nuestras huéspedes por el tiempo que haga falta, que es muy distinto, ¿no?, ser nuestras huéspedes o ser nosotros sus rehenes. Entonces ahí normalmente ya empiezan a haber toda una serie, como decía, de síntomas físicos, en lo social, en lo personal, a veces en lo laboral, en nuestras motivaciones, en nuestras relaciones diarias, que a veces un desaliento, a veces un enfado constante con el mundo y con todo, que entonces de ahí sí que realmente podemos hablar de esa enfermedad que decías, José, y que necesitamos ahí también conciencia para verlo, para darnos cuenta y para pedir ayuda, porque ahí las herramientas que podemos utilizar por nuestra cuenta pues ya dejan de ser útiles y necesitamos, como digo también, igual que cuando en el botiquín de primeros auxilios que tenemos en casa, pues tenemos toda una serie de pues unas tiritas, un yodo, lo que sea, una aspirina que nos podemos tomar y nos podemos automedicar, pero llega un momento en que si persiste el malestar, pues tenemos que ir al médico, ¿no? O igualmente con la caja de herramientas, de las cosas que se pueden estropear en casa, pues una pequeña chapuza o alguien que sea manitas pues puede arreglar con esas herramientas, pero cuando la avería es muy grande pues y no tenemos conocimiento, seguramente hay que llamar ya, no, seguro, hay que llamar a un profesional. Entonces pues ocurre lo mismo con lo emocional, tenemos que buscar ya esa ayuda profesional.
Eva, yendo un poco a las herramientas y a las técnicas genéricas de autorregulación emocional, tú propones, en cuanto a la clasificación de tipologías de herramientas, lo que ofreces genérica, ¿no?, y sirve para todas las emociones. La verdad es que es bastante amplia, aunque dices que no es exhaustiva ni definitiva y que tampoco es la primera y probablemente la última. Es decir, veo que trabaja en ello con bastante asiduidad y entiendo que irá cambiando y transformándose según vaya pasando también los tiempos, porque bueno, la experiencia también es un grado, claro. Y las circunstancias van cambiando y te van proporcionando. Pero una de las clasificaciones que haces es la de las que están basadas en la palabra y el lenguaje verbal. ¿De qué tipo de herramientas estamos hablando? Porque ya esta es la parte práctica, ¿no?, digamos.
Sí, es la parte práctica del libro, que es prácticamente la mitad del libro. Y ahí sí que quería decirte que evidentemente tenía que decir que no era definitiva ni era exhaustiva, primero por lo que tú decías, ¿no?, que sigo trabajando en esto y que he hecho varias clasificaciones y esta pues ya es como... tiene como más rigor porque hace mucho más tiempo que no las primeras que hice, pero sería muy pretencioso por mi parte pretender que esta fuera la única clasificación o que fuera ya pues completa, ¿no? Yo muestro este abanico de herramientas y lo que sugiero pues es que cada cual utilice e incorpore y añada pues aquellas que le sirvan, que al final es de lo que se trata, descubrir cuáles nos sirven, ¿no? Igual que con los medicamentos, algunos nos dan alergia o no nos hacen efecto, pues
es verdad.
No puede pasar con las herramientas. Entonces, yendo a lo que me decías de las herramientas verbales, que es la primera tipología que nombro en el libro, las herramientas verbales pues son herramientas basadas principalmente en el uso de la palabra y del lenguaje verbal, ya sea oral o escrito, y resulta que son las más conocidas, las más utilizadas. Uno de los capítulos más amplios de herramientas que más variedad tiene y muchas veces es el único, nos quedamos en ellas y hay otros muchos. De hecho, en este capítulo genérico de herramientas hablo de 13 tipologías más, aparte de las verbales, pero sí que es cierto que las verbales tienen un gran peso y que la mayor parte de las demás tipologías de herramientas tienen en algún momento que recurrir a herramientas verbales o incluso finalizar con ellas, ¿no? Porque es al final lo que nos ayuda a aprender aquello que estamos aprendiendo, ¿no? A establecer esas conclusiones, a ir tejiendo nuestra propia sabiduría y nuestras propias máximas y nuestros propios farolillos de luz en nuestro camino.
Hombre, el lenguaje es muy útil, ¿no? A través del lenguaje pues se puede expresar, estamos hablando desde escribir una carta, ¿no? Hasta leer, ¿no? En un momento dado un cuento, ¿no?
Llevar un diario emocional, los cuentos, las dramatizaciones, el poder, la escritura creativa, ¿no? Que, bueno, cómo no, pues aquí tendríamos también todo el capítulo de la lectura, de la literatura, el leer, el escribir, estaríamos también las metáforas, el juego simbólico, cuando estamos con los niños, cuando empiezan el juego simbólico, es uno de los elementos más poderosos para poder expresar y canalizar sus emociones a través del juego simbólico, donde simulan, aparentan, reviven lo que han vivido para darle otro sentido, para comprenderlo, para calmarlo. En fin, es un capítulo poderosísimo de herramientas.
Jesús.
A mí me gustaría conocer la opinión sobre una emoción, el erotismo. ¿Piensas que realmente se está tan vapuleado porque hemos malinterpretado el erotismo?
Bueno, yo creo que en general, y el erotismo puede ser una de las consecuencias de esto que voy a deciros ahora, que pienso, yo creo que hemos vapuleado en general la sensibilidad. La sensibilidad para lo bello, para lo hermoso, para poder recrearnos y para poder poner palabras que nos hagan deleitar de todo aquello que es maravilloso de nuestra existencia. Entonces, creo que nos hemos quedado en lo sexual, más físico y donde no hay esta dimensión de goce más profundo del ser, de deleitarse profundamente, más allá de la vivencia física o corporal.
José.
Dentro de todo lo que es la salud emocional, también me imagino que hay un cuidado emocional. Eva, ¿cómo se puede potenciar ese cuidado emocional en la persona?
¿Te refieres al cuidado emocional propio?
Sí.
Vale. Pues qué importancia el darnos permiso, ¿no? El permitirnos atender esas necesidades que decía, ¿no? A las que aludía anteriormente, porque si realmente no atendemos eso que es vital en nosotros, pues van a aparecer todas esas emociones difíciles, ingratas, que nos van a sacar de nuestro centro, que nos van a terminar enfermando si esto persiste en el tiempo, esa falta de atención a lo que necesitamos. Por tanto, darnos permiso para validar, para legitimar nuestras necesidades. Fíjate que aquí estamos ya entrando en el terreno de la autoestima, que la autoestima la tenemos muy asociada al yo valgo, a las cualidades. Y la autoestima no tendría que estar tan relacionada con las cualidades, que sí que son importantes. Claro que es importante que les transmitamos a los niños desde que nacen y que todos adultos también seamos conscientes de nuestros valores, de aquello que sabemos hacer, que nos valoremos positivamente, pero la autoestima sobre todo está relacionada con el yo soy. Y por tanto aquí tendríamos la autodignidad. Cuidarnos es ser conscientes de que somos dignos de ese cuidado, la autocompasión, porque también la necesitamos para perdonarnos, para disculparnos, para entender nuestras carencias y limitaciones. Eso es cuidarnos cuando atendemos esas carencias y vemos que no podemos con todo, que no somos superhéroes, ¿no? El autopermiso también para equivocarnos a veces y para gozar y para darnos aquello que necesitamos, la autoescucha, el autorrespeto, la autoaceptación. Qué importante es todo esto, porque fíjate, la autoestima no es reconocer nuestras cualidades, que es importante reconocerlas, sino que es reconocer y atender esas necesidades. Y por tanto, empezar por ti, porque si no, no vas a estar atendiendo de verdad a las otras personas. Lo que vas a estar haciendo cuando atiendas a otros es a ver si a través de esa atención a los demás puedes recibir eso que necesitas y que no te estás dando a ti misma, ¿no? Y ahora me viene a la mente una frase de Paulo Coelho que dice que cuando digas que sí a las otras personas, asegúrate de que no te estás diciendo no a ti, ¿no? Porque si te dices no a ti, lo que vas a hacer en tus relaciones es tratar de o mendigar o conseguir extraer pues todo eso que te estás negando a ti, y por tanto las relaciones no van a ser sanas, no te vas a estar dando de una forma donde hay una carencia tremenda, que es la tuya, tu falta de atención a ti misma. Por tanto, ese cuidado pasa por todo esto, no por escucharnos.
Estamos hablando con Eva Bach, autora del libro Cómo cuidar la salud emocional, a través del cual nos propone infinidad de herramientas para calmar las emociones difíciles. Bueno, 100 herramientas, pero que me imagino que son con las que mejor te hayas podido tú, o crees, ¿no?, que pueden ser más útiles para cualquiera de nosotros. Tu libro, Eva, me gusta porque con bastante frecuencia aparece un pequeño recuadro que pone para pensar, con un emoticono de esa mano en la barbilla, como pensando. ¿Cuál es tu intención con estas preguntas que incluyes en ellas? Entiendo que es la de que reflexionemos, ¿no?
Pues yo creo que esto es un deje socrático, ¿no? De Sócrates utilizaba la mayéutica y las preguntas para estimular, ¿no?, la reflexión y el aprendizaje. Y yo creo que esto está relacionado con esta, digamos, con esta parte pedagógica, ¿no?, mía, que está en todos mis libros, porque aunque bien es cierto que este libro es para cualquier público, mi mundo es el mundo educativo. Siempre digo que llevo toda mi vida laboral trabajando para los niños y niñas. En este momento lo hago a través de sus familias y de sus educadoras y educadores. Al principio de mi ejercicio profesional lo hice directamente con ellos y ellas. Y entonces, pues ahí mi interés por explicar las cosas y transmitirlas de un modo pedagógico, didáctico, que se entienda, que llegue, pues siempre ha sido muy grande, y creo que la pregunta, en lugar de dar la respuesta o darlo todo, pues preguntar e invitar al lector a reflexionar, pues es una buena forma de dialogar con ellos, ¿no? Ese diálogo socrático que es tan indispensable en la educación y para el aprendizaje.
Jesús.
¿Para ti existe una jerarquía de las emociones? Aparte de los conjuntos, los grupos, de las clasificaciones que haces, ¿pero existe una jerarquía de las emociones humanas?
¿Una jerarquía? Sí, por supuesto, existe una jerarquía. A ver, voy a explicarme. Evidentemente hay lo que son las emociones sublimes, las emociones sabias, las emociones lúcidas, las meta-emociones, por supuesto. Están las emociones primarias. Esto, en otro libro anterior titulado La belleza de sentir, hablo de ello, hablo de distintos tipos de emociones. Y evidentemente están las emociones primarias, que son esas que nos arrastran, nos golpean, nos sacuden, como esa ola que nos pasa por encima, ¿no? Uh-huh. Y nos deja pues empapados de esa emoción. Y son impulsivas, y esas emociones tienen mucho de biológico, tienen mucho de lo que es nuestro equipaje genético y neurobiológico, por el simple hecho de formar parte de la especie humana, y nacemos con esa dotación todos los seres humanos. Pero luego están las emociones lúcidas, las metaemociones, que son esas emociones que han pasado por la luz del corazón y del entendimiento, por tanto de la razón, del conocimiento, y por tanto son emociones sabias, son emociones bellas. Son emociones que nos humanizan, y son como lluvia fina que fertiliza en lugar de como ola que arrastra y que golpea. Y una tristeza que ha sido convenientemente transitada, comprendida y elaborada, puede también convertirse en una emoción lúcida y bella, y que nos humaniza inmensamente. Y por supuesto que están las emociones como el amor, la gratitud, la alegría, que son emociones a cultivar, y por tanto también tienen una jerarquía en algún sentido frente a la tristeza o el miedo o la rabia, porque lógicamente estas tres no serían emociones a cultivar. En ningún programa de educación emocional pondríamos cultivar la tristeza, sí, la rabia o el miedo, y en cambio sí pondríamos cultivar el amor, la gratitud o la alegría. En este sentido sí hay una jerarquía, pero esto no significa que las otras emociones debamos desconsiderarlas, porque precisamente nos pueden llevar a esas emociones lúcidas, y lo son cuando están bien atendidas.
Eva, me gustaría tener mucho más tiempo para seguir conversando contigo. Quiero darte las gracias por la labor que realizas, y me gustaría que nos facilitaras un contacto por si alguien quiere seguirte la pista, conocer tu trabajo y saber dónde encontrarte.
Pues en la propia solapa del libro también está. Está mi página web, las tres W, evabach, con B, de Barcelona, CH, igual como el músico, como Bach, y .cat, y ahí me pueden, y evidentemente barra es, porque ahí encontrarán todo en español, y ahí también se puede contactar conmigo, porque hay un formulario para que me lleguen correos electrónicos, y desde luego a través de redes sociales. Estoy como Eva Bach Covacho en Instagram, estoy como Eva Bach, tengo dos páginas también en Facebook, en LinkedIn y en Twitter también.
¿Eva Bach o Eva Bach?
En realidad sería Eva Bach, porque el apellido sí que viene de Alemania. Mi padre esto lo investigó y lo que pasa es que ya son varios siglos y generaciones. A través de Alemania llegó a Mallorca, de Mallorca a Cataluña, el mío en concreto, la rama mía, y realmente sería Bach. Lo que pasa es que, bueno, aquí en Cataluña la H final también es muda, con lo cual mucha gente me llama Bach, pero sería Bach realmente en expresión originaria.
Entiendo que estás con la promoción de este libro, pero ¿estás trabajando ya en algún otro?
Sí, tengo otro en mente que sería un poquito, de hecho lo digo al final, sería un poco la continuación en el sentido de todo lo que este proceso que viví me hizo revisar, comprender, y estaría muy orientado a lo que necesita el alma de un niño o de una niña. Y ahí no me refiero solo a los que son menores, porque también está nuestro propio niño o niña interior, por tanto también para los adultos, lo que necesita nuestra alma para brillar y para ofrecer su mejor luz al mundo.
Eva Bach nos invita, a abrir el corazón y a sentir, nos proporciona a través de cómo cuidar la salud emocional un kit balsámico para recordar la calma, recobrar la calma y cultivar la sensibilidad. Una auténtica caja de herramientas para todos los gustos que nos ayudarán a descifrar nuestros retratos interiores, ¿no? Orientarnos en el mapa de nuestros sentimientos y reconectar cuerpo y alma. Ha sido un verdadero placer, Eva. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande para todos vosotros. Gracias de corazón por invitarme a vuestro hermoso programa.